Enigma KC. Aquí comença un nou espai, el segon espai dedicat a aquesta etapa tan peculiar que estem vivint tots, segon espai de confinament, li podríem dir, tot i que no m'agrada molt la paraula, de Més que cinema a Ràdio Sant Vicenç. Estem els de sempre, estem els mateixos que la setmana passada, però tenim un convidat. Avui volíem afegir una persona que estiguem amb nosaltres. No ha pogut estar Laura Mas, finalment, però sí que estem, com dic, els de sempre. Santi Serrano una miqueta a les fosques, per les circumstàncies de la llum, Laura Kraus, a la qual la veiem prou bé, Eva Maria Milara, i el nostre convidat d'avui, un plaer saludar, ya pasamos al castellano porque conectamos, estamos conectados por Skype con Luis Barriales, al cual saludamos hoy y queremos escucharte tu voz. Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias.
Entraré lo que pueda a la conversación. Voy entendiendo, así que no hay problema.
Ha sido un ataque hoy, ha sido prácticamente una invasión que te hemos hecho allí a tu espacio porque queríamos tener a esta invitada y no ha podido ser, y Santi ha dicho, bueno, pues invito a un friki, como yo mismo. Y estamos muy contentos de que estés aquí. Y lo primero que haremos en el programa, aquí somos muy didácticos, a veces demasiado, Luis, y vamos a explicar hoy, no vamos a preguntar, vamos a hacer un tour aquí entre los cuatro, Santi, Laura. Vamos a empezar por Eva María hoy, porque yo os tengo, voy a explicar hoy cómo os tengo en la pantalla. Eva María así abajo, al lado, a la izquierda de Luis, encima de Eva María Santi, a la derecha Laura, encima de Luis, ¿vale? Entonces mis turnos así de palabra van enfocados en ese sentido. ¿Quién quiere empezar a explicar su idea de lo que es un friki? Porque creo que no van a ser, y no quiero que digáis, vale, es lo mismo que ha dicho esa persona. No, quiero que cada uno explique su idea. ¿Quién quiere empezar? Va, Laura, va, tú misma.
Un friki es una persona que está muy obsesionada, le gusta mucho una cosa, sí, creo yo. No es como algo, no, muchas veces se dice el friki de los videojuegos o del anime o tal, pero yo creo que alguien que le gusta el cine, alguien que le gusta el café, alguien que le guste, no sé, cualquier cosa, también puede ser un friki de esa cosa. Yo creo que es ese aspecto general, ¿no? De algo, alguien que le gusta mucho algo.
Yo creo...
Y no es un término malo, perdón. No creo que sea un término malo.
Yo creo que un friki es el que colecciona cosas. De hecho, es un... O sea, los coleccionistas normalmente se les suele llamar frikis. Yo tengo entendido eso, ¿eh? También en la palabra así de, bueno, de calle y tal, un friki podría ser pues una persona que va contracorriente, que es pues normalmente es diferente a los demás porque es más divertido, es pues yo qué sé, pues tiene otros gustos, otra, bueno, no es tan exigente a lo mejor con según qué cosas, etcétera. Más o menos.
Santi, tú que te autocatalogas como friki, no sé si nos estaba escuchando Santi ahora.
Sí, ¿ah, sí? Sí. No, bueno, un friki antes sí que se usaba como un término despectivo para alguien así como un poco rarito, alguien diferente, pero ahora pues sí, bueno, un poco lo que ha dicho Laura, una mezcla entre lo que ha dicho Laura y lo que ha dicho Eva. Es alguien que le gusta algo mucho, que hasta cierto punto se especializa en ese tema y puede ser que sí, que coleccione algo sobre ese tema que le gusta mucho, no necesariamente. ¿Está? Pero sí vendría a ser eso. Y luego pues también puede ser alguien con unos gustos un poco peculiares. Y puede ir todo junto.
Peculiares. Danos algún ejemplo.
Pues yo qué sé, hay gente que tiene unos gustos para el cine, ya que estamos en un programa de cine, pues un poco raritos, con pelis así que no las conoce nadie, pelis que no se las puede poner a todo el mundo, porque te dice, pero ¿qué me estás poniendo? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Cosas así.
Luis Barriales se define en Twitter como aficionado al cine, sí, muy sencillito, me gusta compartir, opinar y recomendar, y aquí viene, bueno, quizá una pista sobre su edad, criado entre VHS, no sé si sería friki, por ejemplo, tener ya a 1 de enero, de este año 2020, creadas listas de películas que irá viendo a lo largo del 2020 en Film Affinity y Letterboxd. ¿Eso se podría considerar friki, Luis Barriales?
Bueno, un poco. Bueno, a ver, siempre he vivido el cine pues como algo entretenimiento, luego con los años, pues con la adolescencia, vi que era más que entretenimiento, que era arte, y descubrí más directores europeos sobre todo, y bueno, poco a poco pues he ido viendo, aprendiendo de gente con la que hablar, entre ellos Santi, que hace un montón que nos conocemos vía Twitter, y también nos une lo que viene siendo un mojito de sandía.
¡Oh, qué rico!
Os recomiendo que no lo toméis.
¿No?
Creo que fue el peor local al que podíamos ir a tomar un mojito, y el de sandía era cualquier cosa menos un mojito de sandía. Teníamos a John Carpi ahí, al pobre también, y a Gerardo. También. Sí, a Gerardo también, que coincidía con John Landis en el Nocturna.
Sí.
Y bien. Bueno.
De ahí viene que os conozcáis personalmente, ¿verdad? De ahí viene, del Nocturna, de la visita que hizo Santi a Madrid para asistir al festival.
Sí, en el 2016. Y allí también estaba, pues eso, Gerardo, que durante un tiempo estuvo colaborando. No sé si lo recuerdas.
Sí, hombre, tanto. Gerardo Santos Vocero, que ahora lo tenemos viviendo en Granollers. O sea que lo tenemos más o menos cerca.
Pues en ese Nocturna fue Gerardo, porque presentaba un libro sobre el director de cine John Landis y era el invitado estrella del Nocturna. O sea, pudo presentar el libro junto con el director sobre el que había escrito.
Impresionante.
Pues no siempre se puede hacer esto. Igual no se da más en la vida. Y fue muy chulo, la verdad.
Pues continúa, Luis, con tu presentación, porque, bueno, nos estaba interesando mucho. No te avergüenzas entonces de ser un friki, ¿no? Si alguien te dice friki, no te lo tomas a mal.
No, de hecho, con mucho orgullo lo llevo. Siempre... A ver, antes sí era algo despectivo, como bien ha dicho Santi, pero ahora es que lo veo como que te digan friki de algo, pues que te apasiona o que te mueves mucho por ese mundo. En mi caso, el cine pues siempre me ha acompañado. Espero que me siga acompañando durante mucho tiempo, porque ahora mismo hay un parón de producciones y todo. Y bueno, en lo que ha dicho Santi de las películas extrañas, raras, Santi, no fastidies, que tú también ves cada rara, cosa rara.
Yo me estaba señalando a él en la pantalla.
Y claro, me estaba riendo porque digo, coño, si vemos casi más o menos lo mismo.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, ahí viene lo que viene siendo mi pasión y para lo que para mí es ser friki: coleccionismo, afición y también compañerismo, porque se puede conocer a mucha más gente que tenga la misma afición.
Te vamos a hablar un poquito más al principio del programa, Luis, porque como es el segundo espacio que hacemos así en estas circunstancias, y la semana pasada nosotros ya hicimos una ronda explicándonos nuestra circunstancia, explicándonos lo que estábamos haciendo estos días en relación a la cuestión personal y la relación con el cine y con las series también, y con las teorías de la conspiración incluso, te vamos a pedir precisamente eso, así por partes, tranquilamente, y luego ya participaremos todos y seguiremos el programa ya hablando un poco más todos. Te vamos a preguntar por orden, ¿cómo estás llevando este tema? ¿Cómo personalmente lo manejas el tema de no poder salir, de estar encerrado? ¿Lo llevas bien, mal, te gusta, qué echas de menos?
La verdad es que siempre he sido muy casero. Aunque salía con los amigos, pues lo que echo de menos es ver a la familia, estar con los amigos de, pues hablando, de risas. Y bueno, tenemos alternativas que gracias a la tecnología, como vía Skype, vía WhatsApp, todo, pues podemos.
Y de ahí viene la segunda pregunta, la segunda cuestión que te queremos preguntar. Estos días que ya son más de 30, ya llevamos un mes prácticamente, bueno, un mes, sí, un mes entero.
Mes de un día, ¿no?
¿Verdad? Exacto. ¿Qué cosas has estado viendo? ¿Qué cosas has estado leyendo? ¿Has aprovechado para ver cosas que no veías o tu dinámica ya era de ver muchas cosas? ¿Cómo te ha afectado a tu dinámica de consumidor de productos audiovisuales?
Bueno, Disney Plus me ha devuelto a mi infancia. Voy a ser claro, me estoy viendo el pato Darwin otra vez desde el principio. Y en cuanto a películas, pues más o menos picaba de aquí y de allá todo el rato. Cine asiático, cine europeo, cine norteamericano y mucha serie B que me encanta y cine clásico. Pues para ir aprendiendo de dónde viene muchas cosas que nos traen hoy en día y que cada vez que veo un clásico nuevo me sorprende la poca inventiva que están teniendo últimamente en superproducciones. Pero el cine de autor intenta hacer algo diferente, sí, pero también hay que recordar que hay gente en la segunda fase de Marvel, por ejemplo, James Gunn, por poner un ejemplo más claro, Guardianes de la Galaxia,
sí,
la catalogó como una Star Wars. El impacto visual, de efectos especiales y todo, se la catalogó en eso. Y es una obra muy personal de James Gunn. Ahí Disney, para mí, tiene mis dieces porque les dieron rienda suelta a la imaginación, tanto a, como digo, a James Gunn, a, ¿cómo se llama el de Predator?
Santi. No digo que se llame Santi, digo, Santi tiene esos nombres siempre.
Shane Black con Iron Man 3, que es odiada y amada por partes iguales. Y ahí tenemos un claro ejemplo de que con mucho dinero también se puede hacer obras de autor, dejar aire libre en ideas, sobre todo. Y bueno, como digo, el terror siempre es algo que nos ha unido a Santi y a mí, a mucha gente, y ahí está, y nos gustará siempre.
Me gusta mucho ese planteamiento, pero yo también lo comparto. La verdad es que hace tiempo que me di cuenta de que se pueden hacer películas profundas también, aunque en principio tengan una cobertura o un aspecto comercial o que tengan un montón de dinero detrás. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero sí que me queda la curiosidad, y luego pasaremos a la tercera parte de esta pequeña mini entrevista que te estamos haciendo y ya entraremos a participar todos. Sí que me ha quedado la curiosidad de que nos digas alguno de esos clásicos, el último o alguno que te haya llamado especialmente la atención como película precursora y que quizá no ha sido superada y que todavía se aprende de ella y bueno, que te ha sorprendido. Dinos algún título, o dos o tres, los que quieras.
Pues te voy a decir la última, La pasión de Juana de Arco.
De acuerdo.
Es una película que juega mucho con el primer plano.
Uh-huh.
Y en cuanto a actuaciones, gesticular, porque es cine mudo. La actriz, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, representa muy bien la fe absoluta que tiene en Dios a través de los ojos. Y uh-huh, esos primeros planos. Es una película que me llamó mucho la atención. Y ya intentaron hacer un popurrí así de imágenes intercambiando rápidamente y también un plano de 180 grados mirando desde el suelo. Uh-huh. Es bastante curioso y me gustó bastante la película.
Carl Theodor Dreyer, que es uno de los pioneros del cine, y del cine escandinavo en concreto, bueno, hay muchas personas que lo consideran, no sé, como aburrido, como, pero tú lo estás destacando muy bien, la manera como planifica los planos y cómo hace actuar a los actores. Muy bien, genial. Pues solo nos queda una tercera parte, y es que queremos saber también cuál es tu teoría de la conspiración favorita para lo que está pasando ahora mismo, si es que tienes alguna. Santi
yo creo que quieren llevar de Walking Dead a la vida real. No saben cómo. Entonces han ido poco a poco con un virus y dentro de nada la reanimación corporal neuronal de los muertos para que nos vayan invadiendo. Esto es como el videojuego ese Plague Inc., que es de crear tu virus y vas poniéndolo, vas esparciéndolo y luego ya en el momento oportuno ya que está allí, ¡ale! Y bueno, las conspiraciones, yo creo que aquí en España lo que quieren es, aunque suene mal, cargarse a los jubilados para que haya menos pensiones y desgraciadamente las medidas han sido demasiado tarde. Pero bueno, somos personas que no estamos contentos con nada. Si es antes, es porque es antes. Y si es después, es porque es después. Entonces, las medidas que se están tomando, los materiales que se están facilitando y todo, me da mucho que pensar. Y los pedidos a Amazon de mascarillas, pues, y respiradores, pues es otro ejemplo.
Bueno, pues refleja este comentario de Luis Barrales, que es nuestro invitado de hoy, pues esta sensación de impotencia, ¿no? De desolación que tenemos a veces, que pueda ser más o menos disparatado a veces lo que decimos, pero que verdaderamente nos sume en esta situación en la que no sabemos muy bien cómo llevar y cómo manejarnos, porque al fin y al cabo pues estamos atados de pies y de manos y no podemos hacer. Hay un comentario muy curioso que los que están llevando el tema de Sitges, para que estemos también, bueno, todo el mundo está haciendo cosas, ¿no?, para que estemos más entretenidos, hace poquito han puesto a la disposición del público el cortometraje Feast of Jesus, si lo recordáis, y entonces decían, bueno, para que veáis que no todo acaba en la resurrección, que me parecía un comentario muy, muy adecuado y muy al tenor de lo que decía Luis, ¿no? O sea que, bueno, el virus y tal, luego nos convertiremos en zombies y luego pues ya podremos tener las vidas que haga falta a partir de ahí. Pues bueno, chicos, empezamos hoy. Nosotros ya hablamos de todo la semana pasada, de muchas cosas. Hoy Luis nos ha hecho un resumen magnífico de su situación, de cómo lo ve, de cómo lo vive. Y ahora vosotros mismos, ¿qué hemos hecho en esta semana? ¿Qué hemos visto? ¿Qué queréis comentar que sea novedoso? ¿Tenéis alguna situación? No ha cambiado demasiado la situación personal, ¿verdad, Laura? Seguimos aquí metidos en nuestro pequeño mundo. Pero, ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis leído? Bueno, antes de nada, sí, dejadme comentar que la semana pasada se me olvidó hablar de una iniciativa que, a partir de la idea de David Tomás, los Infilm Tracks, hemos puesto en marcha y que quiero que los oyentes del programa también participen de ella y la conozcan como mínimo, que es el poner en marcha una especie de proyecto que parece un nombre de droga, que es LSP, pero las siglas son libro, serie y película, y le estamos pidiendo a una serie de personas relacionadas con el mundo del cine, en principio, de la televisión, etcétera, que nos recomiendan precisamente eso, un libro, una serie, una película. Y de momento, pues bueno, está muy bien el resultado que hemos tenido. Las personas a las que se lo estamos proponiendo, pues lo están haciendo con mucho gusto. Y de momento, Iván Masagué fue el primero. Nos recomendó miraroslo en el Instagram, en Facebook, en Twitter de Infiltrat, sus tres productos. Jordi Vilchez fue el segundo. Carla Lladó, muy, muy simpática, muy agradable. Luego, Leonor Lavado, que ahora le preguntaremos a Eva María que nos explique de qué la conoce, a Dani de la Orden, que bueno, podríamos explicar un montón de anécdotas, estar bailando con él en una discoteca, este hombre tiene una marcha impresionante, el Woody Allen español, Woody Allen catalán, le llama David Tomás porque hace una película cada año y no se cansa. Y luego Pablo Capuz, que es el último de momento, uno de los actores de Merlín, Sapere Aude, que también nos hace sus recomendaciones, ¿vale? Ahí está. Y tanto a Leonor Lavado, que sale con su perrito, como Pablo Capuz, Eva María los conoce y ha hecho cositas con ella. Explícanos lo que puedas explicar, Eva María.
Pues sí, a Leonor Lavado, me hizo en el concurso Arranca en Verde de Televisión Española. Fue ella la presentadora, la que, bueno, me hacía las preguntas y todo, y la verdad es que me ayudó mucho porque, claro, ella es aparte de que es guapísima y es una gran profesional, es súper simpática, súper abierta, y me ayudó muchísimo a ese, ¿no? Ese desparpajo que tiene, es maravilloso.
Compartiste un ratito dentro de un coche, estuviste las dos, ¿no?
Sí.
En el coche.
Bueno, estuvimos en Tarrasa primero, en el parque, y luego ya nos fuimos al coche, pues porque era del concurso, ¿no? Tener que adivinar, bueno, Arranca de Verdes era... Tienes que adivinar, pues... cosas de tráfico de cosas de viales, digamos. Bueno, no solo de tráfico, sino viales también, ¿no? En este caso. Y yo recuerdo pues que me tumbaron porque como yo no tengo motos ni nada, pues me preguntaron una cosa de una moto, no recuerdo qué era, y me tumbaron ahí en la cuarta pregunta, creo que fue. Pero bueno, aparte de eso, me lo pasé súper bien, yo repetiría. Y ya te digo que es una chica que es una pasada, o sea, tiene una cosa y un áurea, un todo es una maravilla.
Y luego Pablo,
Pablo Caput, lo conozco de un rodaje de hace mucho tiempo, que en un rodaje que era con David, ¿vale? Era de Jóvenes Inocentes y hace muchísimos años que nos conocemos, luego hemos coincidido un montón de veces, que si en los Gaudí, que si tal, y la verdad es que me alegro muchísimo porque ahora él, bueno, pues está en primera línea, está haciendo la serie Merlí y está ahí en primera línea y apuntaba a maneras porque era muy bueno, tiene muy buen perfil, es muy joven y la verdad es que, bueno, también se la ocurra mucho para estar ahí, me refiero que no es que, yo creo que no le habrá sido fácil tampoco, pero sí que es verdad que, claro, al ser joven y al tener ese perfil, pues es muy muy atractivo, ¿no? Lo que es él, ¿no? Para hacer personajes y eso. Y muy bien, la verdad es que con él también súper bien. La última vez que nos vimos también le comenté, ay, a ver si vienes algún día, te hacemos una entrevista a la radio, y me dijo, pues, cuando quieras y tal, o sea que... Nada, desde aquí también le invito, hola. Y bueno, y a todos los que quieran venir a radio, ¿no? Les invitamos a que puedan venir a que les entrevistemos, a que les torturemos con las entrevistas.
De momento los invitamos a entrar aquí bueno. De momento los invitamos a entrar por Skype, ¿no? Que ya es algo.
Sí,
luego
sí.
Ya cuando el programa lo recuperemos en persona, pues también. Pero bueno, la verdad es que tiene una circunstancia muy peculiar, porque claro, en el programa normalmente estamos los que estamos y los que entran por teléfono pues no los vemos, en cambio a Luis sí que lo tenemos aquí, lo estamos viendo todo el tiempo y es una cosa muy muy diferente. Oye, Santi, ¿te has puesto un poquito de luz, no? ¿Te entra por algún sitio?
No, pues, yo no toco nada.
Pues te está saliendo tu luz interior.
No sé.
Bueno, Santi, ¿qué has visto estos días que nos quieras recomendar desde la semana pasada? ¿Qué aportas al programa de hoy?
¿Yo?
Tú mismo. Santi Serrano.
No te había oído. Yo mismo, sí.
Venga, tú. Anímate.
Vale, pues me lo he apuntado así por encima para no olvidarme y entonces, pues igual ahora no me veis. Ahí. Y tengo la lista por aquí.
Ah.
A ver. Vale, pues he visto un poquito de cine de terror, unas mejores, otras peores, y luego series. He acabado con algunas temporadas. ¿Se me oye bien?
Sí.
Vale, pues he visto... Bueno, voy con las pelis. Una que se llama Torment, que es un slasher, no, un home invasion. Ya estoy con las palabras.
Ya estamos con las palabritas.
Sí, home invasion es... tú estás muy tranquilo en tu casa y unos desconocidos entran y te quieren matar.
El intruso, es básicamente... el intruso de toda la vida. ¿Por qué tenemos que llamar home invasion?
Porque se llama así.
Vale.
Total, es una peli canadiense. ¿Qué?
Porque invaden la casa.
Claro.
¿Tú que sabes inglés, claro?
Claro. Es una peli canadiense de 2013 y no os la recomiendo. No tiene absolutamente nada.
Vale, Torment no recomendada. Fuera, tachada.
Yo la veré.
Ah, mira.
La siguiente es... Ay, que se me ha apagado la pantalla. Espera. Las ruinas, que esta la pusieron nueva en el catálogo de Netflix y yo, por lo que sea, en los tiempos de Videoclub, pues no la alquilé. Y esta está bastante guay, está bastante mejor. Está basada en una novela que no he leído, la verdad. Y bueno, unos americanos que se van a...
México, Acapulco o algo así, y van a visitar unas ruinas de una pirámide y se encuentran ahí con unos lugareños, y a la que pisan la pirámide, que está ahí como medio derruida, de ahí lo de las ruinas, pues espantan, pero sin embargo no les dejan bajar de la pirámide. Y empiezan a hacer cosas raras como rollo un rito o algo así y evitan a toda costa que bajen de la pirámide. Y no os cuento por qué, porque si no, quito la gracia de la peli. Pero está bastante guay. Esto está tanto el maquillaje como los sustos, los actores no lo hacen mal, aunque son los típicos perfiles de chico guapo, chica guapa, pero está guay, está simpática.
Oye,
está.
Santi, sí. Y los demás, se me ocurre que para la semana que viene, y a lo mejor podría ser como una especie de sección que tuviéramos, podríamos quedar en que veíamos una película y comentamos un poquito, unos minutos. Esta de la ruina, pues no sé, ya la has comentado tú, pero podríamos decir, pues alguien propone una película, la vemos todos y la comentamos, ¿qué os parece?
Vale.
Bueno, pues hoy antes de que acabe el programa, pues igual Luis mismo nos propone una película, ay, ya estamos empezando a sufrir. Bueno, no, igual nos recomienda Juana de Arco, de Dreyer, y el que sufre, bueno, no sufre nadie porque es una gran película.
Puede ser.
Vale, pues venga, ya tenemos una idea para próximas semanas. ¿Qué más, Santi? Se te ven unos dedos ahí.
Pues una que se llama Calm Down, la hora de tu muerte o algo así. Esta está, si no me equivoco, en Amazon. Se iba a estrenar en cines, pero al final ha llegado directamente a la plataforma. Y bueno, la idea de partida, pues no está mal. Te bajas una app en el móvil y te indica cuánto te queda para que te mueras.
Uh-huh. ¿Y la app está? ¿Cómo lo sabe?
Qué buen rollo, ¿no?
Bueno, si te lo explico cómo lo sabe, pues no, ya le quito la gracia a la peli.
¿Cómo se llamaba?
Calm Down.
Cuenta atrás.
Sí, cuenta atrás o cuenta final.
La hora de tu muerte. Calm Down, la hora de tu muerte. Porque claro, cuando te bajas la app, pues sabes cuándo vas a fallecer. Y bueno, la idea de partida no está mal, pero tampoco le saca mucho provecho. Al final acaba siendo como una especie de destino final, esta que burla la muerte y luego como la muerte les persigue, pero las muertes aquí son un poco imaginativas, la explicación de qué pasa con la app pues tampoco que sea muy allá, y bueno, para pasar el rato, no es que sea ahí una cosa buenísima.
¿Había una de Justin Timberlake que era así? Time's Up,
¿o? Esta es una de In Time, de Andrew Nichols, sí, de uno de mis directores favoritos.
Sí.
Gran película, todas.
Esa está mejor que esta, sí. Uh-huh. Y luego vi otra de miedo que se llama Escóndete y tiembla.
Uy, qué miedo.
Sí. Que el título final es American Gothic.
Esa la he visto también.
Sí, esta está graciosa. Porque parte de la inspiración de un cuadro, que en la portada de la peli pues lo copiaron. Y bueno, pues las típicas parejas jóvenes que en lugar de irse con un coche que se le pinche una rueda o que se le cacharre el motor, van con una avioneta y tienen que aterrizar en una isla, pero se le jode la avioneta y acaban aterrizando en otra isla. Ahí hay una pareja de señores mayores, ultracatólicos, ultrarreligiosos, ultrachalados, con unos hijos un poco peculiares, y como los jóvenes pues son así como un poco alocados, que si beber, que si follar, que si no sé qué, pues va muriendo. Vamos, que el argumento no es que sea original, pero bueno, está ahí la línea entre lo ridículo y lo perturbador, y bueno, está guay. Esta es del 88, por eso, pero yo la tenía por ahí pendiente y la encontré en el catálogo de... Sí, porque tú has nacido en ese año, ¿no?
Ah, mira, ya vamos sabiendo más cositas.
Lo hemos pillado. Pues eso, esta está bien, si la quieres recuperar. Y luego, pues de series, he acabado con la tercera temporada de Ozark, una serie de Netflix de una familia que blanquea dinero para el cártel de la droga, y que cada capítulo se va liando cada vez más las cosas. La Casa de Papel, no hace falta que explique de qué va, porque yo creo que la ha visto todo el mundo. Y dos documentales. Uno es In Search of Darkness, que es sobre el cine de terror, sobre todo americano, de los años 80. Va repasando año por año, no todas las pelis, porque si no duraría eternamente, y el documental dura 4 horas y media. Y otro documental que se llama Sesión Salvaje, que este es sobre el cine exploitation, el cine de serie B en España, que se facturaba ya entre los finales de los 70 y principios de los 80, hasta que llegó la ley de la Pilar Miró y se cargó este tipo de producciones. Ambos están chulísimos y muy recomendables los dos, y permiten descubrir títulos y un cine pues que ya no se hace, por desgracia. Y para acabar, estoy viendo una serie documental que es un poco chunga y muy bizarra, que se llama Tiger King, sobre un chalao que tiene un show de tigres y que cada cosa que ves dices, pero en serio, es verdad y es posible esto. Y si no lo habéis visto, pues la recomiendo.
Pues no está mal, un montón de recomendaciones. Laura se ha apuntado unas cuantas, yo me he apuntado otras mentalmente, luego me acordaré de ellas. Y Laura, si te parece, pues podrías tú explicarnos tus recomendaciones o tus antirrecomendaciones.
Bueno, tengo una antirrecomendación, pero por mí, porque creo que a mí no me va ese tema. Es la película de los 90 de Usual Suspects. Sospechosos
habituales. Madre mía, pues es película.
A mí no me llama este tipo de pelis, y lo he intentado.
Madre mía.
A mí no me gustó tampoco. Si te consuela, a mí no me gustó tampoco.
Bien, gracias.
Pero bueno.
Pues no sé, no he intentado, porque estoy intentando ver películas más clásicas en un aspecto, ¿no?, de que mucha gente haya visto, que sean conocidas, este tipo de cosas, más que cero. Y bueno, esta era una en la lista, pero no sé, como que no me termina de llamar, pero bueno, lo intento. Luego vi también la película otra vez, la de Déjame Salir, que la fui a ver al cine, pero la volví a ver. Está muy guay esta película, está muy bien hecha y explica muy bien el tema de, bueno, un terror visto de una forma distinta, y que está muy bien. Luego también vi una serie de televisión de dos capítulos, es como si fuese una TV movie, que se llama A Very English Scandal, que es sobre la historia que pasa en los años 70 en Inglaterra, sobre, bueno, el Thorpe Affair, que se llama, y es un político que se enrolló con un chico muchísimo más joven que él, y el chico lo quiso, bueno, lo explicó en todos sitios y fue un escándalo bastante heavy en los años 70 en Inglaterra. Y está muy bien explicado y sale. Tenemos como protagonista a Hugh Grant, que está bastante bueno. Y luego también me apunté para esta semana bastantes series y documentales sobre viajes. Pues me encanta viajar y lo he hecho mucho de menos. Pues me apunté bastante, así que para la semana que viene os explicaré sobre series y documentales relacionados con viajes.
Muy bien, pues ahora sí, en el orden este de las agujas del reloj que tengo aquí en la pantalla, te tocaría a ti, Luis Barrales, nuestro invitado de hoy, detallarnos un poquito más qué cosas has estado viendo estos días. Bueno, tú nos puedes hablar de lo que quieras, porque como te conocemos poquito, pues lo que te apetezca destacar. Pero sí, si nos haces recomendaciones, ibas diciendo que sí a muchas cosas que Santi iba comentando, o sea, ya se nota que tenéis gustos parecidos, y también las películas que él ha visto que no le gustan, también las vas a ver tú, porque son de tu orden de interés. O sea, que tú mismo, explícanos o detállanos algunas cositas que digas, mira, esto lo tenéis que ver sí o sí.
Pues, a ver, a raíz de los documentales que ha hablado Santi,
sí,
pues me dio por ver Poltergeist 2 y 3, porque no, apenas la recordaba, la mítica es la primera y ya está. Y Cujo, que la tenía en poca estima y esta vez me ha gustado más. He visto, por ejemplo, El Crepúsculo de los Dioses.
Wow.
La torre de la coreana, que es como si fuese el Coloso en Llamas, sí, como el Coloso en Llamas, básicamente. También vi El Rascacielos, que está en Prime Video. La torre creo que está en Netflix, para quien quiera verla. Volví a ver Gremlins 1 y 2, que eso, Santi sabe mi amor.
No me gusta, los no me gusta.
No me gusta. Soy más de los Critters.
Sí.
Y bueno, películas clásicas así, Duelo en el Atlántico, de Robert Mitchum y Kurt Jurgens, que es un duelo que parece, es un duelo entre un portaaviones y, bueno, perdona, un barco marítimo militar y un submarino, que podría pasar perfectamente por ser un western. Es bastante, bastante chulo. Vi Mi gran noche, que es de Aller de la Iglesia, que tenía pendiente, y una rareza de estas de Disney Channel, que gracias a Disney Plus la he visto, que se llama Strike, que es sobre dos pueblos que luchan por quién es el mejor, dónde situar la escuela, y se lo juegan todo en una partida entre las dos escuelas, en una partida de bolos. Está bastante curioso. Y de serie, la última que he visto ha sido Hijos del Tercer Reich, que la recomiendo mucho si os gusta, por ejemplo, Hermanos de Sangre o The Pacific. Es la historia contada por el lado alemán. Y ahí son cinco amigos y te van narrando cada uno pues la parte de la batalla, la enfermería, o si es un judío. Y la verdad es que es una serie que está muy bien.
Has mencionado una película que yo sé, porque muchas veces lo ha comentado, que yo no la he visto, es de las poquitas de Alex de la Iglesia que no he visto, es Mi gran noche. Sé que a Eva María no le gusta nada. Me gustaría que debatierais un poquito los dos antes de dar paso a Eva María, que explique sus cositas de la semana. Bueno, sus cosazas, vaya, si ha visto algo grande. ¿Por qué, bueno, te gustó Mi gran noche, Luis, y después Eva María, que le despotrique otra vez?
A mí es de la más floja. Y eso que la que menos me gusta es una que le encanta a todos, que es Balada triste de trompeta.
¿Cómo?
Esta, lo único es ver a Rafael en plan Destroyer y ya está, porque por lo demás es como si fuese una película para ver cómo sufren los extras en este tipo de eventos de grabación y grabación y grabación, que por desgracia también he vivido yo de la época de Palmero, que cuando no había trabajo.
Yo, a ver, a mí no me gustó. De hecho, no la pude acabar porque me puse súper nerviosa y todos hablando a la vez. Mira que hay buenos actores, pero todos hablando a la vez, un caos, no sé, me pareció muy, muy, como muy teatral todo. Empecé a verla, pues no sé si llegué a los 20 minutos, y a los 20 minutos ya estaba desquiciada, yo también, como la película, y subiéndome por las paredes, y dije, no, esto no. Mira que a mí Rafael me gusta, la Alex de la Iglesia me encanta, pero no pude con esta película, no pude acabarla. Esperé un rato, a ver si se ponía mejor, pero que va, cada vez se iba poniendo peor. O sea, cada vez iban entrando más personajes, iban gritando más, iban sobreactuando más. Uf, era algo para mí impresionante. Nunca había visto una cosa igual, digo, pero que, uf, no. Yo por lo menos lo pasé bastante mal, no me gustó. Mira que ya te digo que la Alex de la Iglesia, a mí todas, me han gustado todas, menos esta. Esta es la única que no he podido con ella, no.
Expliquemos, ¿por qué no, Eva María? Que bueno, que tú tienes durante la semana que tener en cuenta que hay una persona que también está viviendo con nosotros a la que tienes que suministrarle una serie de contenidos que no le desagraden demasiado, porque si no, pues la mujer según cómo, bueno, pues se nos altera. Entonces, me gustaría que comentaras tus visionados de esta semana, porque me parece que sería interesante, incluso, bueno, no sé si divertido, pero por lo menos diferente en relación a lo que has ido programando, para que lo vea también tu madre, dijéramos que es ella, Felisa, hola, ¿qué tal? Y no, las cosas que...
No te oye.
No, ya lo sé, pero bueno, ya nos escuchará mañana en el programa. Sí. Las cosas que... Porque es interesante, las cosas que le han escandalizado, las cosas que le han gustado. ¿Cómo lo lleváis, el tema del visionado de series? ¿Cómo lo llevas tú? Explícanos un poquito este tema.
A ver, por ejemplo, yo acabé La Casa de Papel, no le dije nada a ella, evidentemente, porque no le iba a gustar. Vi también una que me encantó, una película que me encantó, que la vi yo sola, ¿vale? Que se llama Un minuto de gloria, que es del 2016, es alemana, y es una... O sea, yo la recomiendo porque va de un, ¿cómo le llaman? Una persona que arregla las vías, ¿vale? Y en un momento dado se encuentra un montón de dinero en las vías. Hasta ahí puedo decir, pues, para no hacer spoiler, pero es muy chula, ¿eh? Cómo acaba y todo, o sea, cómo le da la vuelta. Uf, es tremenda. Está, bueno, he visto un filming, está toda en... Yo no sé, yo no creo que sea alemán, no me sonaba alemán, pero sí leí que era alemana, pero es como si hablaran en polaco, yo qué sé, bueno, igual es alemán y yo, bueno, como lo oía muy flojito y lo estaba leyendo, pues a lo mejor me pareció otra cosa.
Y lo veías subtitulado.
Muy bien, ¿eh? Los actores y todo, o sea, el ambiente, la fotografía, muy chulo, lo que, sabes, como muy rural, una película muy rural. Esa la vi yo y me encantó. Hemos acabado con mi madre, hemos acabado de ver Annie, que ya, bueno, nos hemos tragado toda la serie de momento.
Annie con
que, bueno, que ya lo dije la semana pasada. Y también hemos visto una miniserie que me ha gustado mucho, lo que pasa es que es un poco, bueno, pero bueno, a ver, es un poco machista, lo que pasa es que, claro, la época, pues era machista. Y es Madame J. Walker, ¿vale? Una mujer hecha a sí misma, que es una miniserie muy, muy buena que recomiendo y que me la recomendó mi cuñado José y mi hermana. Y la verdad es que me ha gustado porque va de la, bueno, está basada en hechos reales y va de la, es todo, ¿no? Todo, o sea, todo engloba el pelo afro, ¿no? De las personas de color, ¿no? De las negras, ¿no? Y entonces, bueno, pues relata un poco la vida, ¿no? De esta Madame J. Walker, cómo se hizo y todo. Y es muy entretenida, es muy chula. A mí me ha gustado bastante verla. Ya te digo que al principio pensé, uff, madre mía, cómo, ¿sabes? Cómo me está costando. Pero luego bien. Yo creo que Sara, creo que Madame J. Walker, creo que era de 1867. Por lo menos era Sala Bredoble, algo así, ¿vale? Y era estadounidense, una mujer negra, la primera mujer negra que montó una cadena de peluquerías y de todo, y la verdad es que la serie no tiene desperdicio. Desde aquí, pues eso, así un poquito feminista y tal. Yo te digo que me pareció algún punto machista, pero bueno, claro, es que en aquella época... Bueno, pues era lo que había, ¿no? Supongo que las mujeres no despuntaban precisamente, ¿no? Porque las dejaran hacer nada, y aparte, si era negra, mucho peor. Pero sí, muy recomendable. Y luego vi una película horrible italiana, que es que no me acuerdo ni del título, porque era espantosa, de una boda, que eso no me acuerdo ni cómo se llamaba la película, de Netflix, una de estas de ahora, del 2020 precisamente, pero es que no me acuerdo ni del título, porque yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando no me gusta una película... Ya la descarto en mi cabeza, la acabo de ver, menos esta, precisamente la de Mi gran noche, es una de las pocas películas que no he acabado de ver, porque era imposible. Esta y Lo que el viento se llevó, nunca podía acabar de verla.
Pues tendría,
lo he intentado veces, ¿eh?
Pues bueno, tendría, mía, tendrías,
horrorosa.
Tendrías que acordarte.
No he podido.
Tendrías que acordarte.
Amor, boda y azar.
Eso.
Ah, mira. Mira, Santi, está por todas.
Italiana, ¿eh? Horrible, horrible. Oh, qué cosa más espantosa. Oh, no le gustó ni a mi madre, o sea, imagínate. Imagínate si es. Bueno, es tremenda esa película.
Yo he apuntado un minuto de gloria.
esa
sí, yo también.
Es búlgara.
Es búlgara, pone que es alemana, ¿eh?
Alemana, polaca, búlgara.
Sí, yo he leído que era alemana, pero ves, a mí no me sonaba que hablaran en alemán. Donde la página donde la he leído pone que es alemana la película. No sé si a lo mejor es coproducción.
Tendrá producción
alemana. Vale, búlgara, claro, sí, es que no me sonaba para nada. Digo,
y seguimos.
Será alemana, pero vamos, que no.
Seguimos la recomendación de Santi, una de las recomendaciones de Santi la semana pasada, de ver ventajas de viajar en tren.
Ah, sí, también la he visto.
Ay, es verdad.
No, sí, estoy diciendo eso, que seguimos la recomendación de Santi de verla, y es la que provocó una reacción en tu madre, concretamente, como muy, muy fuerte.
¿Sí?
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué crees tú que le provocó esa sensación de desasosiego a una persona como ella la película? Es sorprendente.
No, no lo sé muy bien, pero no le gustó nada. O sea, no le gustó nada porque... A ver, a mí sí que es verdad que me recordó un poco Entre pieles, Y delicatessen por la fotografía, sí. Los colores, todo eso, ¿no? Un poco
sí,
así.
Sí, por eso, sí.
Y pieles también, ¿no? Esa cosa oscura, esa cosa tan... No, a mi madre no le gustó nada. De hecho, a mitad de la película ha pensado que qué horrible, qué horror. Y yo, mamá, acuéstate, la tuve que casi tirar del sofá porque se fuera a dormir, la mujer, pobre mujer. Pero no, uy, qué guarrería película. Pero la escena de la escena de que hace, que se puede decir, supongo, de una
no
de
las historias.
Pero una de las escenas, ¿no? Que sale con unos perros y tal, una señora con unos perros. Sí, bueno, sí, ahí ya mi madre, ya atacada de los nervios, me dijo: no, esto no puede ser, esto es horrible, ¿cómo se te ocurre ver esto? Es un poco heavy la película, sinceramente. O sea, no es una película.
No es fácil de ver.
Sí.
Pero es muy chula, a mí me gusta mucho.
A mí no me desagradó, pero sí que es verdad que no es para todas las mentes.
Para todos los públicos.
Pieles tampoco es para todas las mentes, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Y Delicatessen tampoco, claro. O sea que está ahí a caballo.
Bueno, pues volvamos hacia atrás, hagamos ahora el ejercicio de la naranja mecánica al revés, Clockwork Orange, pues no sé cómo se diría en inglés, Laura, Anti-Clockwork Orange, no sé cómo es al revés en el sentido, y volvamos a Luis por un momento, porque lo que no hemos porque lo que no hemos comentado es que Luis también participa en programas de radio, y queríamos saber un poquito esa experiencia, si es una experiencia puntual o si es una colaboración habitual, y bueno, cómo va la cosa, donde te podemos escuchar, Luis.
Pues tengo junto a mi amigo El Último Crítico un podcast que se llama La Academia de Críticos. Y bueno, ahí ahora mismo lo tenemos parado, pues porque tenemos cada uno, yo teletrabajo, gracias a Dios, y pues no nos ponemos de acuerdo, porque también él tiene que hacer sus cosas y todo. Y luego en directo tengo con unos compañeros de León, con Palomitas y a lo Loco. Ahí lo utilizan como de radio local y luego lo subimos a iVoox. Y ahí, pues, como desde que se creó, llevo ya 3 años colaborando con ellos, hablando de películas actuales, alguna recomendación, algún especial de Halloween. Llevamos invitados y lo malo que es de noche, es de 11 de la noche a 1 de la mañana, y a ver quién le vas a decir, oye, vente a las 11 de la noche a participar. Entonces es cuando les dejan, y la verdad es que bastante contentos. Hemos creado ahí un círculo bastante curioso.
Pues que somos colegas de radio al final, todos, o sea, nos vamos moviendo en el mismo entorno. Qué bien. Bueno, oye, pues vamos a hacer una cosita en los minutos que nos quedan para acabar el programa, que son, pues eso, poquitos ya, antes de que empiece a sonar.
He encontrado la peli.
¿El qué?
Estaba buscando la peli de Ventajas de Viajar en Tren, y ya la he encontrado.
Esta, míratela, Laura, mírate.
Pero como yo no tengo ni filming ni nada.
Mírate El Hoyo, mírate Delicatessen, mírate Pieles y Ventajas para Viajar en Tren, las 4. Y con eso ya tienen una semanita completa. Y durilla, sí. Pero bueno. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio, que es lo que os decía antes. Vamos a intentar a ver si conseguimos no hacer demasiado alboroto para que se escuche bien, más que nada, y conseguimos ponernos de acuerdo. Mira, voy a proponer un reto ahora en estos minutos que nos quedan. Una película que no hayamos visto ninguno, que a lo mejor Luis también le llamamos unos minutitos la semana que viene, que no hayamos visto ninguno, pero que estaría bien que viéramos. Mientras lo pensáis, os voy a comentar las dos películas que yo he visto esta semana. Pero está bien que estuviera...
Tendríamos que buscar o una que fuese nueva.
Claro. No, o una antigua, un clásico, pero que dijéramos, mira, aquella que no he visto todavía nunca y que, bueno, y que nadie ha visto por el motivo que sea. Ir pensando un poquito. Mientras tanto, os comento dos películas que yo he visto, una muy mala, y una regular, pero que es muy entretenida. He visto una película de estas que en los premios Pepe, del año que viene, seguramente será de las que tenga más premios. Jordi Izquierdo la recomendaba en Instagram y le dije, ¿dónde la has visto? Y tal. Y se llama Suite Nupcial, y es una cosa que no hay por dónde agarrarla, es terrible.
¿Cómo has dicho que se llama?
Suite Nupcial.
A su inducial.
Sí.
Vale.
Muy, 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 muy flojita. Intentas que tenga algo por ahí positivo en algún momento, pero es que está hecha con una poca gracia. La verdad es que sabe mal, ¿eh? Porque director, guionista y productor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es este hombre que hizo aquello de un franco 14 pesetas y todo esto, no recuerdo ahora el nombre, sí. Cómo se llama.
De manos a la obra.
Sí, sí, este hombre, bueno, en principio pues tiene su vis cómica y lo hace todo bastante bien, pero aquí es que no consigue. Y es una película que hicimos así como una especie de cineforum también ayer con un grupo que tenemos alrededor de Juan Carlos Olaria, que ya hablaremos con él un día. Es que quedamos de acuerdo en ver una película que ponían en La Sexta, que era Conspiracy Theory. Aquí se llamó La Conspiración, de Richard Donner, y una película muy divertida con Mel Gibson y esta actriz que no me acordáis, Julia Roberts. Y la verdad es que la pegué, yo me lo pasé muy bien. No suelo ver películas así de este estilo, la verdad, soy más de cine de autor, pero me lo pasé muy bien, muy, muy graciosa en muchos sentidos. Bueno, va, ¿qué película? Una película, a ver.
Yo estoy buscando
una que tú digas, pero, Laura, no he visto nunca.
Muy, muy, muy de miedo.
Que no, que no hayas visto nunca y que pienses que ninguno de nosotros ha visto y que valga la pena ver. Bueno, pues nos queda un minutito, pues si no. A ver, ya tengo una. A ver si la. Yo no la he visto nunca. Si vosotros no la habéis visto, cogemos esta. Es una película de Luchino Visconti. Esta película, ya me acordaré cómo se llama, que está basada en una novela de Thomas Mann, que es este personaje casi casi que se pone en duda si es pederasta o no. Ay, ¿cómo se llama? Thomas Mann escribió La Montaña Mágica, siempre se me mezclan las.
Dígame algo para buscar un otro copio.
Luchino Visconti es el director y es una película súper conocida. Me parece que no la habéis visto, o sea que es una buena decisión, porque es una de aquellas que yo quiero ver hace tiempo y mire, y así tenemos tengo la excusa perfecta, la de verla y comentarla con vosotros. Luchino Visconti.
¿Y de qué va?
Es la historia de un personaje. Al final de su vida, de un escritor, creo, un actor, y ves cómo su vida.
¿Y Roto Pardo?
No.
Muerte en Venecia. Rojo
esta, esta. Muerte en Venecia. ¿Vale? ¿Os parece bien? Muerte en Venecia a la una, muerte en Venecia a las dos. Sí, me parece que es una buena decisión, porque yo es aquellas películas que tengo por ver desde hace mucho tiempo y creo que puede ser chula para comentarla. Te apuntarás, Luis, unos minutitos la semana que viene para hablar, no todo el programa como hoy, o si quieres, sí, pero
¿dónde,
bueno.
¿Dónde la puedo encontrar?
Ya la buscaremos.
¿Está eso en italiano?
Y exacto, tienes que ver en italiano. Es un actor estadounidense, que ahora tampoco recuerdo el nombre, me he conocido así en su momento y creo que está bien.
Del 71.
Exacto. ¡Guau! Wow. Eso.
¿Dónde está disponible la peli?
Ya lo miraremos, no os preocupéis. Aquí lo dejamos, chicos. Luis Barreales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Laura Kraus, como siempre. Santi Serrano, María Milara, besitos y molt bon profit de cinema. Hasta la próxima.
Hola, Neo. Hola, Neo.